Deportes.
COPE Cádiz.
Estar informado.
3 y 25, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos, Deportes COPE, hasta las 4. Hola, Rubén López, aquí en el 102.0 de la FM y en internet, en cope.es/Cádiz. Que el empate del otro día no diga ahora que el Cádiz no puede aspirar a otras cosas, no. O sea, el empate del otro día está dentro de vaga redundancia el orden del día. Primero, por lo que decía Garitano, de que el equipo sigue siendo prácticamente el mismo de la primera vuelta, y es evidente que no puede ganarlo todo. Y segundo, porque la categoría también es complicada y tal. Yo sigo pensando que al final aquí se ha perdido una oportunidad de oro en el mercado invernal para darle un empujón al equipo y que pudiera de verdad tener más argumentos para, teniendo en cuenta cómo venía y las rémoras de puntos que tenía, pues para meterse más arriba, porque aquí el problema es no la situación del Cádiz. La situación del Cádiz ahora es magnífica. Es magnífica, son 10 jornadas sin perder, ha ganado 5, ha empatado otros 5, vale. Es magnífica. El problema de aquí es que se viene de menos 10. Se viene de bajo cero. Ese es el problema. Entonces, claro, el margen de error es más pequeñito que para el resto. Tienes que sumar muchos puntos más y evidentemente eso es muy complicado. Eso es muy complicado cuando además es el mismo equipo, lo dicho, de la primera vuelta. Vamos, diría que no el mismo equipo, o sea... Es verdad que se ha mejorado, está claro, es evidente. Por ejemplo, con Mario Climent, eso es una evidencia. Pero que se fue un titular, ¿eh? Con Garitano, que fue Iván Alejo. Se fue un titular que fue Iván Alejo. Y a lo mejor tendría que haber sido Iván Alejo, viendo el percal después, que eso lo hemos repetido más de una ocasión. Pero bueno, lo dicho. Por el empate entre el Castellón, no va a perder el Cádiz la oportunidad de estar arriba. Que ganó en el Sardinero y tal, y el ilusionómetro se disparó. Pues sí, pero oye, que hay que seguir. Y vamos a ver cómo se dan las próximas salidas, que son dos salidas consecutivas, a Albacete, que está coqueteando con los de abajo, y a Málaga, que va a ser un partido también complicado, los dos partidos que vienen ahora para el equipo cadista. La buena noticia de las últimas horas, lo comentábamos ayer, es que Rubén Alcaraz ha regresado con el equipo y evidentemente eso le da también al propio Garitano, le da lógicamente pues una alegría bastante importante, como no puede ser menos. Vamos a analizarlo todo enseguida, de verdad, tiempo de debate, tiempo de opinión con Oli también, de cara a golpetazo, decepción o tranquilidad, calma, en fin, poner un poco los pies en el suelo, que nunca está de más, como siempre solemos decir, de cara a reflexionar y tomar conciencia de todo, ¿no? Un poco, ¿no? Y no porque el Cádiz ganara en el Sardinero, ya iba... No, ni porque empatara ante el Castellón, todo lo contrario. No, hay que seguir y será al final la propia competición la que le diga al Cádiz, oye, pues a lo mejor te da para aspirar algo más o no. O la competición se te va a hacer muy larga y vas a tener 3 o 4 jornadas últimas en las que no te vas a jugar prácticamente nada. Veremos que sea más lo primero que lo segundo, evidentemente, ¿no? En ese aspecto. Vamos enseguida con el tiempo de análisis, de debate, hoy aquí en Deportes COPE. Venga, vamos. El Cádiz deja su huella en Marruecos con un gesto importante de la fundación del club, que ha realizado una donación de material deportivo a la asociación Club Sportif de Tamraj, situada al sur de Marruecos, cerca de la ciudad de Agadir, acción que refuerza la presencia del Cádiz en un país de gran proyección en el fútbol y que va a ser una de las sedes, evidentemente, del próximo Mundial 2030 junto con España. El material entregado va a permitir a jóvenes futbolistas marroquíes desarrollar su actividad deportiva con equipamiento vinculado al propio Cádiz Club de Fútbol. Pues enhorabuena. Este domingo de coro, 6:30, el partido, el Albacete-Cádiz, lo contaremos, por supuesto, desde las 6:15 en cope.es/Cádiz y en la aplicación móvil de COPE, pero lo enlazaremos con el carnaval, porque el domingo, desde las 2 en punto de la tarde, estamos con el carrusel de coros en la plaza, en el mercado de abastos, y enlazaremos con el fútbol. A las 6:15, 6:10, le damos el testigo a nuestro compañero Diego Yesa para que narre ese Albacete-Cádiz. Así que el domingo, carnaval y fútbol aquí en COPE. La semana que viene, partido ante el Málaga, y ya se conoce el horario del Cádiz-Granada, que será el domingo 16 de marzo, 6:30 de la tarde. Y ahora, como siempre, Hospital HL a la Salud.
Hospital HLA La Salud patrocina la noticia del día.
1.500 atletas se van a enfrentar al espectacular recorrido de las 100 millas Sierra del Bandolero. La competición que organiza el Club Tritón, con el apoyo de la Diputación de Cádiz, se celebra del 7 al 9 de marzo, la semana que viene, con epicentro en Prado del Rey. Una de las grandes pruebas, sin duda, de la provincia de Cádiz, que va a tener la bandolera de la bandolerita, de la bandolera de 160 kilómetros de distancia, la bandolerita de 81 kilómetros y la maratón bandolera de 42 kilómetros. Espectacular, las 100 millas del bandolero, sencillamente espectacular. La semana que viene hablaremos de ello. Con Hospital HLA La Salud, la noticia del día.
En el Hospital HLA La Salud contamos con una nueva área de hospitalización compuesta de 32 habitaciones individuales, consultas externas con más de 40 especialidades médicas y quirúrgicas, además de contar con servicio de urgencias 24 horas, ofreciendo a nuestros usuarios urgencias generales, pediátricas, traumatológicas y ginecológicas, siendo el único hospital privado de la bahía con unidad de cuidados intensivos. Hospital HLA La Salud, porque tu salud es lo primero.
Y vamos, como siempre, con el análisis que nos trae nuestro querido Oliverio Álvarez Oli. Hola, Oli, ¿qué tal? Muy buenas.
Bueno, Rubén.
Te falló el Cádiz este fin de semana, ¿eh? Mira que lo diste, bueno, en tiempo de juego, pero no...
Sí, pero mira, me falló... Llevo antes de tres, ¿no? Como fin de semana anterior, pero...
Sí. Ganó el Oviedo, ganó el Betis y te falló el Cádiz.
Sí, pero para el Cádiz, ¿qué decirte? Está en la racha buena, por supuesto, es una dinámica muy buena, ya no tiene nada que ver con lo de hace dos o tres meses. Pero lo que hablamos es que el margen no tiene tan mínimo, o sea, no es un equipo tampoco, ¿cómo decirte? Ahora compite bien, al rival le cuesta ganar al Cádiz, pero el Cádiz tampoco transmite sensación de equipo de autoridad, de que digas, es que va a estar en el playoff. La gente teme al Cádiz ahora, por ejemplo, aquí en Oviedo se habla mucho de la racha del Cádiz, pero todo el mundo habla un poco parecido con la gente que hablo yo aquí, de lo mismo, que claro, que Cádiz es que no puede fallar, tiene que ganar 4 o 5 partidos seguidos. En el momento que empatas, como sucedió con Castellón, te vuelves a ir a 9 puntos y estás otra vez en un mes de competición quedando 3. Entonces, claro, el margen de error es que es mínimo.
Te decepcionó un poquito la segunda parte, porque la primera parte yo creo que el Cádiz merece, incluso podía haber ido ganando perfectamente, pero la segunda parte es verdad que el Castellón las tiene muy claras también.
Sí, no la segunda parte para mí fue más floja. Tampoco los cambios le dieron gran cosa al equipo, no aportaron gran cosa, y yo esperaba una última marcha en los últimos 15-20 minutos con los cambios, pero en esta ocasión los gemelos no aportaron gran cosa, muy poco. Un partido raro, porque es un equipo complicado el Castellón de interpretar, cómo juega el partido que plantea, cómo juega tanto ofensivamente como defensivamente. Era difícil de entender. Hacía falta que hubiera hecho Chris el primer gol, porque si te pones 1-0, en la que tiene clara que intenta picar, hacer la vaselina, que era una definición fácil de izquierda por abajo rasa, que quiso hacer una cosa muy rara. Si mete el 1-0, yo creo que el partido ahí ya se hubiera abierto, porque el Castellón hubiera asumido bastantes más riesgos, que ya tuvo muchos riesgos, ¿no? Hubiera asumido bastantes más riesgos, y ahí el Cádiz sí hubiera encontrado, yo creo, la forma de finiquitar el partido. Pero bueno, no fue así, no acertó Cris en esta ocasión.
Tal cual. Lo que tú has dicho, ¿no? Quizás el problema del Cádiz es que el margen de error es mínimo y que a poco que la primera vuelta hubiese sido un pelín mejor, estoy hablando de 2-3 victorias más, no mucho más, claro, estaría en una posición totalmente distinta y en predisposición de atacar por derecho a los play-offs. Pero es que, claro, es que viene de una rémora que le está afectando también, claro.
Sin duda, claro. Es que lleva un déficit de puntos muy grande. O sea, hasta diciembre llegó con un déficit muy grande y la distancia se fue ampliando mucho. Entonces, ahora ya, claro, hasta ahora pedíamos una racha de no perder para salir de abajo. Pero ahora ya la racha tiene que ser para ganando, no solo de no perder. Y ahí se complica porque el resumen es el de toda temporada, Rubén, con el Cádiz. Esperar que Ontivero sea diferencial o que Cris coja alguna, en este caso, o la falló. Y entonces, claro, si Cris no acierta porque le toca el día malo y falla, pues no gana los partidos, porque no hay una aportación tampoco de más gente en cuanto al gol. Y para ganar con autoridad en segunda y coger la racha hace falta que aporte más gente que los goles, que no solo Ontiveros y Cris.
Está claro. Dijo, tú y yo no hemos hablado de esto, ¿vale? Que conste en antena que no hemos hablado de esto y quiero saber tu opinión. Dice Garitano después del partido que lo que no se puede pretender es que el Cádiz no gane nada o gane muy poco, a que ahora lo gane todo con los mismos jugadores. ¿Tú cómo lo interpretas?
100% de acuerdo con él. Estoy casi siempre de acuerdo con él en las ruedas de prensa. En la prudencia, la humildad, cuando ha dicho que no se había hecho nada, que no se había empatado con nadie, y ahora estoy 100% de acuerdo con él, porque no entiendo lo que quiere decir. El enfermo viene de estar muy malito y no puede ser que salgas del hospital y ya te pongas a correr una media maratón, por decirlo de alguna manera, ¿no? Uh-huh. Lo entiendo porque además lleva toda la razón. Es que los jugadores son los mismos, hay gente que ha subido su nivel, por ejemplo, quien Chus, por ejemplo, porque hay gente muy claro, es otro jugador, Alex Fernández también, pero el resto son los que estaban. Y los que tienen que hacer los goles son los mismos que con Paco López, que son, aparte de Cris, los Carlos, los Royer, los Mariano Campo, los Sobrino, y más o menos, bueno, pues ya quiero decir que son gente que ya conocemos de no solo de esta temporada, sino de la temporada pasada.
Sí, a mí lo que me parece un mensaje directo respecto al mercado invernal es la coletilla de con los mismos jugadores. Quiero decir que se ha perdido la oportunidad en el mercado de darle un empujón al equipo, ¿no?
Bueno, pero yo no creo que sea un toque al Cluny, al secretario técnico. Él lo que viene a decir que para salvarse y para competir sí tiene gente, pero para pedirle algo más y exigirle ese listón de la ilusión que hablamos, en algunos casos la afición, que es esta avesidad para estar sexto en la clasificación y jugar el playoff, ahí él quiere tirar un poco de freno a mano para decir, bueno, vamos a ver la realidad, cuál es la realidad, más allá de la racha, el potencial del equipo. Yo creo que era lo que está diciendo es eso, no vamos a pensar en la sexta plaza y vamos con humildad y que nadie saque pecho.
Tal cual. Quizás de lo mejor del otro día es que De la Rosa va a más.
Sí, vamos, ahora mismo para mí es el que está más, ¿cómo decirte?, más participativo, más con confianza con la pelota para intentar cosas y regatear uno contra uno. Para mí es el mejor extremo que tiene el Cádiz ahora mismo, porque el chico ahora sí que ha dado un pasito adelante y la quiere. Me recuerda un poco a... Tiene un perfil de futbolista parecido a Robert Navarro. ¿Te acuerdas del chico que vino decidido a Real,
sí.
De Mallorca? Me recuerda un poco a Robert Navarro. De hecho, luego quita Sobrino, ha pasado por delante Sobrino ya, porque quita Sobrino, pone a De la Rosa luego en la derecha, cuando entraba Diego Campo. Yo creo que ahora mismo, de hecho, a mí lo que me faltó en el partido del Cádiz fue algo más de la banda derecha. Es que no hay extremo derecha. O sea, desde que se ha ido Alejo, por más que Sobrino, digamos que está mejor, que compite, que trabaja, que en lo táctico da mucho al equipo, sí, pero no hay desborde por derecha. No hay uno contra uno, no hay... No es un extremo.
Yo lo que espero, Oli, es regularidad de Brian Ocampo. El otro día es verdad que viene una lesión, aparece, pero no aporta prácticamente nada. Pero
Brian Ocampo está en partido, sí, tres descansa, uno un día está... que no le sale nada y luego sale media hora y ahí en esa media si lo hace, es un jugador muy muy irregular y tampoco muy, muy fiable. Tiene condiciones, pero no tiene regularidad en lo que hace.
Fíjate que uno de los cambios otro día de Garitano es porque él ve que el partido se le puede escapar incluso el punto y mete a San Emeterio en el centro del campo.
Claro. No, es que la segunda parte está mejor el Castellón. Tampoco es que se fuera a traducir en ocasiones de gol, pero la sensación del partido era que el Castellón estaba mejor, que estaba mejor en el final del partido, y sí, yo también lo interpreté así. Cuando pasó a San Emeterio, dije, yo creo que Garitano da por bueno el empate y luego a ver si Ontivero puede meter alguna falta o algún disparo desde fuera del área. Y luego una situación un poco tal, que luego, lo que es el fútbol, si te das cuenta, el Cádiz saca tres córners en el final del partido y en el descuento, y el mejor rematador de cabeza no está en el campo. Yo ahí, el cambio de Crispo Roger, ahí, por más que haya fallado goles en la primera parte, Cris, que nos ha fallado, pero cuando echen falta a Cris fue en los córneres. Y los córneres, Cris, alguna te puede tocar de cabeza. De hecho, hay un remate de un córner en la primera parte que remata todo torcido Cris, que es la que casi mete, que remató así medio volea, una cosa muy rara. Pero la segunda parte, claro, sale Roger y Roger un balón de cabeza no te va a rematar.
Ya. Fíjate lo de Roger. Hemos pasado de Carlos Fernández, titular indiscutible, a Gianni jugar y que salga Roger por delante de Carlos.
Claro. Sintomático, ¿eh? Pues sí. Eso es lo que pienso yo también, que algo hay ahí, porque yo creo que Carlos empezó jugando por delante de Cris porque me gustaba más el perfil de futbolista que Cris. Ahora, cuando Cris ha vuelto al campo y ha vuelto a hacer goles, pues no te queda más remedio que seguir apostando por Cris. Y ahora el que el otro día salga Roger, pues sí, no sé si es por las características de Roger, que es diferente, es más de jugar a los espacios, más de velocidad, y pensaba que podía hacer más daño. Pero claro, es que Carlos no, como decirte, Carlos no encuentra la regularidad de un delantero de hacer goles y de sentirse titular. No puede sentirse titular porque no lo es. No es titularísimo, solo te lo dan hacer goles. Y luego que te da más cosas, sí, pero yo...
Al final le va a pesar lo de no haber marcado todavía, ¿eh?
Claro. Pero, y a Roger le pesa a Rubén. Es que el resumen es sencillo toda la temporada. Los goles son, lo queramos o no, Ontiveros y Cris. Y Chris depende del día que tenga. Si falla goles como sucede otro día, el CAI no gana. Si Chris acierta una, el CAI gana. Pero claro, el resto es que no falla en ocasiones, ¿eh?
La última que te hago. El partido otro día es un mensaje también de que, bueno, evidentemente que no está todo perdido, que se pueden conseguir cosas, pero que esto no va a ser fácil. Que no puede, que por haber ganado en el Sardinero no podíamos pensar que ahora el Cádiz va a estar sí o sí pelando. Es que, claro, es que la situación no es fácil en ese aspecto.
No, para si lo que es pensar en llegar arriba, no solo una racha, una dinámica de no perder te lo da, por el déficit que llevas. Tienes que ser, ganar con autoridad. Tienes que hacer una racha de 4 o 5 partidos seguidos ganados, como hizo la Almería, que le metió arriba. Ha perdido esa racha la Almería y mira tú, y ha salido del playoff. O sea, que imagínate el Cádiz, que no está en la dinámica, pero no gana 4 o 5 partidos seguidos. Y luego, por abajo, yo creo que el Eldes es un poco el que puede sacar la cabeza. Los otros tres yo creo que están sentenciados.
Sí, pero sí.
Nada, yo creo que el Cádiz ahora se ve un equipo, hombre. Ahora se ve orden, se ve... No tiene errores groseros en defensa. Para salvar la categoría le va a dar. Lo de arriba, ¿sabes lo que pasa, Rubén? Que puedes llegar a los últimos 3 o 4 partidos salvados y que haya esa posición de sexta, séptima plaza, que esté a tiro y que el calendario sea caprichoso y te toca enfrentarte con un rival que ya lo tenga todo hecho. Que puede pasar, que pasa siempre. Que te toca y dices, oye, pues voy a ganar los últimos 4 partidos porque juego contra fulanito que está descendido, el otro que está ascendido y ahí hay el calendario es caprichoso en segunda división. Puede pasar.
Bueno, veremos. Oli, te mando un abrazo muy grande. Gracias.
Abrazo, Rubén.
En la ciudad de Cádiz.
Y tras la final del Falla, COPE te da más. Vive el pregón de Antoñito Molina en directo desde la Plaza de San Antonio. Y el domingo de coros nos vamos al Viajero del Mercado para contar el carrusel de coros y el carnaval en la calle. Todo en cope.es/Cádiz y en la aplicación de COPE. El carnaval de siempre, el de tu vida en COPE.
Vamos a buscar más tiempo de opinión y tiempo de debate con Jesús Mejía. Hola Jesús, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola Rubén, ¿qué tal? Buenas tardes.
Y con Alfonso Ramallo Bubu. Hola Bubu, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Bien?
Hola Rubén, ¿qué tal? Bien. Buenas tardes.
Bueno, estáis... A ver, ¿cómo lo digo? ¿Ha sido un palo lo de antes de ayer o del domingo? ¿Decepcionado o previsible? O, oye, relax, calma... No sé, después de 48 horas después del partido, Jesús, ¿tú cómo lo ves?
A ver, es un palo porque pues, yo al menos pensaba o confiaba en que el Cádiz pudiera sacar el partido adelante y llevarse los 3 puntos, pero creo que el empate ante el Castellón no significa que ya el Cádiz no tiene opciones de meterse en playoff. Es decir, un partido no puede cambiar todo el pensamiento que teníamos el lunes de la semana pasada. El Cádiz que empató ante el Castellón es el mismo equipo que pudo haberle metido 3 o 4 goles solo en la primera parte al Racing de Santander. Que sí, que es cierto que el margen de error cada vez que tú no te llevas los 3 puntos se va cortando y la distancia con el playoff todavía son de 9 puntos. Pero bueno, que queda mucha temporada todavía y yo creo que el Cádiz sigue en una línea ascendente, aunque es cierto que es un resultado un poco que nos bajó, que nos puso los pies en el suelo. No creo que sea tampoco un empate que diga, venga, pues ya está. Ahora volvemos a pensar en la permanencia, que ganó el Eldense fuera y nos olvidamos del playoff.
¿Tú, Bubu, cómo lo ves?
Una decepción, un empate en casa, 10º partido sin perder. No, decepción ninguna. No, para nada. Lo vi, bueno, si me pongo en frío, te puedo decir que más con alegría que con pena. Porque viendo cómo estábamos, que ya hay mucha gente que no se acuerda de cómo estábamos y de cómo lo hemos pasado la primera vuelta, empatar a 0 con portería 0 ante un buen equipo en casa y sumando un partido más sin perder, es que no veo dónde puede estar la decepción, la verdad, que a todos nos hubiese gustado ganar, sí, pero que como el míster dijo en rueda de prensa, un equipo no puede venir de perder todo a ganarlo todo con la misma gente. O sea, es que así es claro. A mí me gustó del otro día mucho el del resultado, que para la gente que estaba tirando las campanas al vuelo, la gente que creía que íbamos a ganar al Castellón sin baño de autobús 4-0, para toda esa gente, que parece que todavía no sabe bien la realidad de la categoría y la realidad nuestra como equipo, pues le puso los pies un poquito en el suelo. Yo estoy en parte de acuerdo con lo que dice Jesús, de que un partido no tiene que cambiar el buen hacer que está llevando a cabo el equipo de Gaisca Garitano, pero no estoy de acuerdo en que no esté opciones de playoff, que yo es que eso es que, ya te digo, tú sabes que siempre lo he dicho, que es una cosa que yo no iba a contemplar hasta que a falta de 4 o 5 jornadas estuviésemos ahí o hasta que consiguiésemos los 50 puntos y tuviéramos todavía tiempo. Uh-huh. Y te digo que no lo iba a pensar porque es tremendamente complicado, Rubén. Quedan
claro.
14 partidos, que son 42 puntos, y tenemos que hacer 30. Uh-huh. O sea que se pueden escapar solo 12 puntos.
Mira,
que
aquí
son 6 empates o 4 derrotas.
Lo hemos hablado antes con la... Difícil. Es que lo hemos hablado antes, lo ha comentado Oli. Aquí el tema es una cosa clara. Con el déficit de puntos que tiene el Cádiz, está en la racha buena, evidentemente, lleva 10 partidos sin perder. El problema es que de los 10 partidos ha ganado la mitad y los otros son empates. La racha buena del Almería que le metió arriba, por ejemplo, poner un ejemplo gráfico, fueron 14 sin perder de los que ganó 10. 10. Es que ese es el tema, ¿no? Entonces, ¿que el Cádiz está en un buen momento esta nueva dinámica? Efectivamente, lo es. ¿Le da para meterse arriba? Pues tanto que no le da, que después de 10 partidos sin perder, todavía el Almería pues le saca 8 o 9 puntos todavía, fíjate. O sea que eso habla de lo que el Cádiz tan mal lo ha hecho en la primera vuelta, evidentemente.
A ver, yo creo que también todavía es un poco pronto, ¿no?, para decir cuál tiene que ser un poco el objetivo del Cádiz por el día en el que estamos. Creo que hoy es 24, 25 de febrero, ¿no? El próximo partido del Cádiz es el domingo día 2. Mm. Si el Cádiz, por ejemplo, llega al día 15, 20 de abril, que quedarían unas 5 o 6 jornadas y la distancia con el playoff de los 9 puntos queda reducida a 4, 5, 3 puntos, pues ahí dices, venga, sí, vamos a poner playoff porque probablemente el Cádiz ya estará rondando incluso los 50 puntos si no los tiene ya.
Debería de haberlo superado con ese que tú
acabas
de decir.
Superado, pero claro. Por ejemplo, si ese 15, 20, 25 de abril el equipo sigue a 7, 8, 9 puntos como está ahora, pues entonces ahí ya claro que nos olvidamos. Y yo creo que muy importante van a ser estos dos próximos partidos que el equipo tiene fuera, tanto Albacete como Málaga. El Albacete, que está fatal, que perdió en casa, si no me equivoco, esta jornada, y después la visita a Málaga, que sí, Santos, creo yo, más complicada. De todo, que los dos partidos van a ser difíciles. Si el Cádiz es capaz de sacar estos dos partidos adelante, yo creo que otra vez ese nivel de euforia va a crecer considerablemente. Pero si son dos partidos si el equipo pierde o empata en Albacete, yo creo que ya es un poco, sí, aunque quedaría mucho. Pues, pero el nivel de euforia bajaría muchísimo.
Que se cae, que se complica. Has dicho antes, Bubu, ha hecho referencia a la frase de Garitano, que también la hemos comentado con Oli. Oli no lo ha interpretado como yo, y os preguntará a vosotros cómo lo interpretáis vosotros. A mí me encanta que me lleven la contraria y que a lo mejor me digan, oye, Rubén, que estás equivocado en esto, que a lo mejor tú lo has interpretado mal. Puede ser. Yo la frase de no se puede ganar todo ahora con los mismos jugadores, la interpreto como un mensaje de decir, es que no me han reforzado bien el equipo en el mercado invernal. Yo la interpreto así. Oli no la interpreta. Oli me dice que no es un mensaje al club. ¿Vosotros, tú cómo la ves, esa frase?
No, yo lo interpreto más que como un mensaje al club, o como lo interpreto como una vuelta a la realidad. O sea, que sí, que se hizo un grandísimo partido en el Sardinero, pero que el equipo es el que es y que el equipo da para lo que da. Que no, que haya sido porque no se ha reforzado en invierno, porque no se reforzó bien en verano, por la rémora que teníamos de la etapa de Paco López. Pero yo creo que es una frase de realidad, señores. Vamos a poner los pies en el suelo, que el equipo es el que es y el equipo da para lo que da. El equipo es un equipo que, como decía Álvaro Cervera, gana donde puede. Y siendo un equipo que ya compite allá donde va, yo con eso ya estoy contento, Rubén, la verdad. Para lo que hemos estado y para como hemos tenido, yo creo que la dosis de realidad que está poniendo y la cordura que está poniendo sobre todo Garitano en cada rueda de prensa que da, me parece esencial y me hace estar mucho más tranquilo de que el equipo, no, ya no sé si el club es, pero el equipo, por lo menos, está en buenas manos.
Jesús.
Yo creo que esa frase que decía Bubu de Cervera, de que el Cádiz no gana donde quiere sino donde puede, era válido para primera división, pero en segunda, con la plantilla que tiene el Cádiz, yo creo que había muchos partidos que todos estaban por eso, que el Cádiz tenía que ganar y que no ha ganado. Pero bueno, eso es otro tema aparte. Yo creo que el mensaje de Garitano el otro día va, por un lado, es una crítica al club, porque yo creo que la plantilla el 3 o el 4 de febrero, cuando se cerró el mercado, era peor que cuando se abrió, porque se ha ido un titular como era Alejo y se han ido al final dos jugadores que no contaban, pero eran dos efectivos que tenía como Kwame y Alarcón, y no ha llegado ningún jugador de banda y no llegó ningún centrocampista. Es decir, que la plantilla se debilitó a pesar del buen rendimiento que está dado Climent. Y también creo que es un poco una autodefensa que se hace Garitano. Es decir, señores, es que con esto no podéis pedirme más. Que si al final el equipo la temporada la acaba el octavo, es que esto es lo que tenía. Que con un poquito más se podría haber alcanzado, sí, pero que el club no me ha dado tampoco las armas y las herramientas para llegar más lejos de lo que se pueda llegar a final de temporada.
Pero vamos, Jesús, te digo una cosa. Si el equipo acaba la temporada octavo, individualmente para Gaiz Garitano, es un grandísimo triunfo, ¿eh?
Es un 10.
Hombre, y tanto.
Parece ahora que no le estamos dando la importancia que tiene.
Cogió el equipo cuarto por la cola, ¿eh?
Con el equipo cuarto por la cola, el vestuario como lo tenía, los jugadores sin confianza. Yo creo que Gaiz Garitano, si queda más arriba del 10, todo lo que sea quedar en mitad de tabla y tener una permanencia tranquila, para mí sería un grandísimo éxito, vamos, de lo que ha dado él como entrenador.
De Garitano sí, del club no. Bubu.
El club es un fracaso, Rubén.
Claro.
Claro, ¿qué le conviene a los mandatarios? ¿Que el Cádiz quede el 12 o que quede el 7? Para la imagen que tenga la gente sobre ellos dos. Para la imagen que tenga la gente sobre la directiva.
Mira,
el Cádiz queda el 7 y se queda.
Mira, Jesús, te voy a decir una cosa. El club es el primero en el mercado de invierno que no ha apostado por engancharnos al playoff ni por fomentar ese mensaje. A mí después, cuando termine la liga, que no me vayan a vender historias. O sea, que no me vayan a vender que nos hemos quedado a punto, que no me vayan a vender que lo hemos luchado. No, perdona, no se ha luchado. No se ha luchado porque no se ha querido luchar. Porque el mercado de invierno se ha dejado a que fuera y que pasase lo que tuviese que pasar. Entonces,
claro, por eso yo creo que para ese mensaje que tú dices que el club puede lanzar, por eso pienso yo que para ese mensaje que el club puede lanzar si el Cádiz pues no llega al playoff, le viene mejor que el equipo no esté tan cerca de alcanzarlo, porque si al final Cádiz se queda a 1 o 2 puntos, habríamos dicho, joder, es que con haber hecho un mínimo de inversión o haber llegado o haber largado ante a Paco y haber firmado ante a Garitano, es que lo teníamos. Es que por eso creo yo que sí, pero no es lo mismo quedarte a 8 puntos, no es lo mismo quedarte a 8 puntos a lo mejor, que es la distancia que tiene ahora, a 9, que quedarte a 2-3 y rozarlo con los dedos de la mano. Por eso creo yo que no, a ellos no les vendría mal del todo que el equipo quedara un poco más atrás de lo que todos quisiéramos, si no se alcanza el objetivo del playoff, claro está.
Yo es que creo que lo acabo de decir, o sea, que es que el mercado ha sido el que ha sido y se ha perdido una oportunidad magnífica para que, oye, que después puede pasar lo que sea y no tiene por qué darte la razón lo que tú, pero hombre, es que había una oportunidad para dar un empujoncito al equipo y que no esté dependiendo de la inspiración de Ontivero o de que Cristian al día, de lo que sea, darle un empujoncito más al equipo, de verdad. Yo, se ha perdido esa oportunidad y es lo que hay.
No se ha querido, Rubén, no se ha querido. Y además, nosotros lo hablábamos antes del cierre de mercado y yo creo que te comenté que para mí el cierre del mercado era importante casi más para el año que viene que para este propio. Porque lo que ha dicho Jesús de quedar...
Y Bubu, perdona, al final, lo de la salida de Alejo ha sido una cagada, dicho mal y pronto.
Hombre, para el club, por supuesto.
Porque era un jugador que podía tener minutos, que podía ser titular con Gary. Era titular con Garitano cuando se fue.
Es que con Garitano fue titular.
Es que lo acaba de decir Oli. Desde que se ha ido lejos, no hay banda derecha realmente. Porque sí, Sobrino ha subido el nivel. Ha subido el nivel Sobrino, pero después de Sobrino ahí, porque Ontivero está jugando de media punta. Entonces.
Pero Sobrino ha subido el nivel para el nivel que tenía Rubén. Pero no ha subido el nivel que estaba dando Alejo con Garitano. De hecho, el Cádiz. El ataque del Cádiz por la banda derecha es inexistente.
Es que es eso. Sí.
Y sigue siendo inexistente. Pero aún así yo te decía, Rubén, antes del cierre de mercado, que yo veía el final de mercado, lo veía más importante casi para la próxima temporada que para esta ya. Porque no es lo mismo terminar en el octavo puesto, terminar en una buena dinámica y con el equipo luchando y peleando y la gente enganchada, a terminar con el equipo con los 50 puntos o 6 o 7 jornadas antes, teniendo 6 o 7 partidos en tierra de nadie, y con la gente ya un poquito desconectada. No es lo mismo empezar el año que viene con la inercia buena que empezar con la inercia mala como hemos hecho este. Entonces, reforzar el equipo era importante para este año y para el que viene, y no se ha querido hacer. Así que veremos,
claro,
a ver.
Por eso digo si... yo que para ellos, para vender el mensaje después de que no quisimos invertir tanto en enero porque pensábamos ya en la temporada que viene, les viene mejor quedar en esa tierra de nadie a 8 o 9 puntos que no haberte, que no quedar el séptimo o el octavo, porque el Cádiz queda el séptimo o el octavo, entonces ahí habrá muchas más críticas porque no invirtieron, no pusieron el dinero cuando había que ponerlo, que era en enero.
No sé, Jesús, yo creo que las críticas le van a llover igual y además van a lloverle igual, van a ser merecidas. Y las críticas todavía, bueno, las críticas al fin y al cabo es gente que habla, gente que escribe, gente que bueno, que todavía eso te puede dar más o menos igual, pero la crítica real va a venir cuando se abra la campaña de abonado del año que viene, que si las cifras de abonado bajan considerablemente, pues veremos a ver cómo se toma el club esa crítica, porque además una bajada de abonado después de este año, pues sería lógica también, ¿no?
Mm-hmm. Bueno, lo que digo siempre, veremos cómo van transcurriendo las cosas. Ahora Albacete y Málaga, dos partidos consecutivos a domicilio del Cádiz, importante siempre. Bubu, un abrazo grande, amigo, gracias.
Un abrazo, Rubén.
Gracias, Jesús Mejías.
Gracias.
Un abrazo, Rubén, un abrazo, Bubu.
Y para rematar nuestro programa de hoy, carnaval, los cubrés de los Calaítas, uno de ellos, la culbretina, revelación del concurso, vaya chirigota.
Pues gracias a los consejos de Paco Alba, la Caro está ligando hasta con barba. En Jaén una chirigota que nos imita. Y la tribu en su estribillo me ha copiado las calaitas. Me dicen que la presión va a poder conmigo y más paranoia. Tan solo escucho presión y venga presión, soy yo una olla. Y si por algún casual no doy el nivel para la final y otros compañeros vienen más fuertes que el calaita, quiero que se va al jurado, que soy feliz igualmente. Pero al niño de Wisconsin no le haría gracia y está apuntando desde ahí enfrente.
Y apareció el niño de Wisconsin en el teatro. A las 7:30, cope.es/Cádiz, la aplicación móvil de Cope. Estamos con la tercera función semifinal. La contamos aquí en Cope el viernes. La gran final también en el 102.0 de la FM y en las redes emisoras de Copa Andalucía. El sábado el pregón, desde las 8, en directo de San Antonio, de Antoñito Molina. Y el domingo carrusel de coros, a mediodía desde la plaza, en el viajero del mercado. Y enlazaremos con el Albacete Cádiz. Así que el domingo, carnaval en la calle. Y fútbol en cope.es/Cádiz, en la aplicación móvil de Cope. Hoy tiempo de juego con la Copa del Rey. Ahora sigue la tarde con Pilar García Muñiz. Adiós.